De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, este día de San Antón, patrón de los animales. Felicidades a los que les corresponda felicitar a alguien. En esta jornada de viernes 17 de enero, dicen los del tiempo que nos viene mucho frío, incluso nieve para este fin de semana. Téngalo usted en cuenta. Hora punta, tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos pendientes de 4 colisiones en este momento en la red viaria de la Comunidad de Madrid. De entrada, en la A42 a su paso por Fuenlabrada, en la A6 en el Busbao, en el Plantío, y también en la M607 hay dificultades, en este caso de salida. Hay 2 colisiones de salida en sentido Colmenar Viejo, uno a su paso por la Universidad Autónoma y otro a su paso por Tres Cantos. Mucha precaución por esas colisiones y afortunadamente va mejorando ya la hora punta de este viernes. Vamos a hablar de mejora en los accesos y en la M40, tráfico intenso todavía, persiste desde Valdemarín en la zona norte hasta Monte Carmelo en sentido 1, Barrio de la Fortuna 5, desde Vallecas hasta Coslada, recintos feriales y Hortaleza en sentido 1, y en la M50 destacamos Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, así que tengan mucha paciencia todavía.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues el Nudo Sur es lo más, el punto crítico a esta hora de la mañana, y es que está cortado el bypass sentido A1 y el tráfico se está desviando por el Nudo Sur, empeorando las retenciones habituales de hora punta que todavía persisten en la zona, en todo el arco este de la M30 sentido norte y en el oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Hay entradas que se han complicado en estos últimos minutos, nos referimos a la Cuesta de San Vicente en conexión con la Plaza de España, la entrada por la Avenida de la Memoria hacia la Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, y la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En este día de San Antón tampoco de momento se ha avistado ningún jabalí saltando ninguna mediana en la M30. ¿Ha ocurrido? No me mires así, Javier Fernández Arribas. ¿No has visto al jabalí saltar la mediana de la M30, Fernández Arribas, a la altura de las tablas?
Sí, sí, tengo el vídeo.
Pues eso. Pero qué agilidad el jabalí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, que no es ninguna broma un jabalí.
Y paseando ahí al lado del edificio La Vera del BBVA.
Sí, también.
Oye, los dos iban tan tranquilos.
Sí, sí, los dos, sí, sí. De madrugada, los dos jabalíes.
Y cruzando la M30.
Hola, Ángel Collado, buenos días. Sí, no, pues digo, cruzando la M30, ya te digo. Sí, Pedro Ávila, buenos días.
Aquí hay conejos.
¿Dónde? Aquí, por la zona de la Ciudad de la Imagen, sí, sí, sí.
Son más. Tienen un aspecto más amigable.
Sí, sí, la verdad es que sí, embisten menos que los jabalíes. Hola, Yolanda Mármol, buenos días.
Buenos días.
Así hemos celebrado el Día de San Antón. Tú dirás, Javier.
Juan Pablo, el deporte español goza de buena salud, como los jabalíes, por el mundo. Nuestros deportistas, excelentes embajadores de una España quizá atónita y surrealista, por eso de la idoneidad y la racialidad. Vamos por partes, que diría Jack. Carlos Sainz a punto de ganar el Dakar en Arabia Saudí, aunque cuidado con las dunas de la última etapa de hoy. Los chicos del balonmano siguen ganando partidos en el europeo y las chicas y los chicos del waterpolo también siguen ganando. En fin, tenemos un gran nivel internacional en deportes diferentes, por no mencionar el tirón del fútbol también en Arabia Saudí. En un mundo, por cierto, que observa con curiosidad el comienzo del juicio político del impeachment al presidente Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría y no parece probable que el impeachment tenga éxito, pero nunca se sabe. Ayer se planteó un nuevo delito de Trump, retener la ayuda militar a Ucrania ya aprobada por el Congreso. El presidente está pendiente de la tensión con Irán en Oriente Próximo, que por cierto sigue enriqueciendo uranio, y de las manifestaciones de las calles iraníes de los jóvenes contra los ayatolás tras el derribo de un avión ucraniano con numerosos estudiantes iraníes entre las víctimas. Un mundo pendiente de la conferencia de Berlín sobre Libia y la oportunidad de llegar a acuerdos básicos este fin de semana que permitan acabar con el caos en el país norteafricano que amenaza con desestabilizar todo el Mediterráneo tras la decisión del presidente de Turquía de intervenir con tropas en favor de una de las partes. Y en España, pues la verdad, Juan Pablo, vamos a ver por dónde empezamos. Que haya en el Ministerio de Igualdad una Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, pues vale. Pero que su responsable, la asturiana de Podemos, Alba González, renuncie por no ser racializada, es decir, por ser blanca, bueno, pues es la primera baja del gobierno de Pedro Sánchez. La sustituye la primera diputada negra, también de Podemos, Rita Bosajo, racializada. Habrá que tener cuidado con esto. Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, no tuvo demasiado cuidado porque dejó plantada a la reina en un acto sobre maltrato al que tuvo que ir el ministro de Sanidad. Fue a La Sexta donde intentó quitar importancia a la situación. Y quien tiene por 48 horas una mejor situación es uno de los Jordis condenados por el Tribunal Supremo. Jordi Cuixart disfruta este fin de semana de su primer permiso. El fin de semana que viene será el otro Jordi. El fiscal no ha recurrido a esta decisión. ¿Me puedes decir, Juan Pablo, qué menudo lío tenían los fiscales con la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado como para estar en estos detalles? Bueno, los fiscales y todo el Poder Judicial. Su consejo votó más dividido que nunca, 12 votos a favor de la elección de la exministra de Justicia y exdiputada socialista y 7 en contra. Y como dice el diario El País, con un texto inhabitual porque el presidente del Consejo, el señor Lesmes, suprimió toda mención a la idoneidad. Es decir, el nombramiento para el Consejo es legal, pero no sabemos si Dolores Delgado es idónea. Tampoco hay que sorprenderse demasiado. Los miembros de este Consejo se eligen a propuesta de los partidos políticos y cada uno vota, pues, como se vota en estos casos. Y otra discusión sobre otro nombramiento. María Gámez, primera mujer que va a ser directora general de la Guardia Civil, ¿tiene un perfil demasiado político o no para dirigir la Benemérita? Y más polémica entre mujeres, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si el Mobile no sigue en Barcelona, pues claro que Madrid irá por él. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, molesta por esta competitividad, por un congreso que, recordemos, deja casi 500 millones de euros a la ciudad. Así es la vida. Juan Pablo, como le pasó al Atleti con Griezmann cuando el Barça se lo llevó, pues eso, lo del respeto tiene sus connotaciones. Por cierto, ¿respetan los últimos resultados? ¿Son respetables los últimos resultados del CIS del señor Tezanos, que sigue en el cargo? Bueno, dice que todo igual que en las elecciones del 10 de noviembre, menos para Ciudadanos, que pierde un punto y medio, más o menos. Lo más novedoso, si me permites, muchos españoles consideran que los políticos son un problema casi tan grave como el paro.
Decías hace un momento, Javier, que estaba a punto de ganar el Dakar, y lo ha hecho Laura Cabrera.
Así es, Carlos Sainz adjudica su tercer Rally Dakar a sus 57 años. Ha habido tensión hasta el final porque el madrileño partía con una ventaja de 10 minutos en esta última etapa con respecto a su principal rival, el qatarí Nasser Al-Attiyah, que desde el primer momento en esta última etapa, en la duodécima, ha ido controlando el crono, metiendo minutos en cada uno de los tiempos que íbamos tomando referencia, y cuando veíamos que se alargaban esos minutos, al final hemos podido corroborar que Carlos Sainz se adjudica este tercer Dakar. 3:56 le ha sacado el qatarí en esta última etapa, pero los 10 minutos que tenía ayer el madrileño sobre él han sido suficientes, así que enhorabuena a Carlos Sainz con su tercer Rally Dakar, todo un hito a sus 57 años.
Esa es la noticia de última hora. Estábamos con el CIS, lo dejaba Javier en el CIS, publicado en el día de ayer. Estamos aquí con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Se te queda antiguo o no el CIS del año pasado?
Sí, la verdad es que efectivamente en lo que se refiere a lo electoral, pues lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Es una muestra muy grande, yo creo que hasta excesivamente grande, y desde luego se tarda mucho en analizar, y una vez que el CIS la presenta, pues la parte de intención de voto, creo que es de lo que menos aporta en este CIS, la verdad.
Lo que sí queda claro es que, a pesar de no haber dado ni una antes de las elecciones, el único que puede ser presidente del gobierno de España, según el CIS, es Pedro Sánchez.
Bueno, es verdad que hay datos interesantes dentro del estudio, insisto, más allá de la intención sí. de voto, en la que además, bueno, pues el CIS nos está mareando un poco, ¿no? Porque cuando no había elecciones cerca, no cocinaba y no hacía intención de voto, y ahora, sin embargo, ha vuelto a hacerlo, ¿no? Pero es verdad que bueno, los resultados de las elecciones fueron los que fueron, y hay una gran ventaja entre el Partido Socialista, digamos, y Pedro Sánchez, y el segundo partido, ¿no?, que está del Congreso.
Pero, por ejemplo, si hay datos sobre el seguimiento de la campaña electoral, de cómo lo siguieron los españoles y cómo se informaron, ¿no?
Sí, estos son temas muy interesantes, que hay que leer bien y leer con cuidado. Fíjate el dato, Juan Pablo, 2 de cada 3 españoles siguieron con poco, con ningún interés, la campaña electoral, 2 de cada 3. Y podemos pensar, ¿por qué? Pues fíjate, a los españoles les preocupa mayoritariamente el paro, sí. para casi un 60% es la preocupación mayoritaria, y sin embargo son los españoles los que dicen que el paro apenas ocupó el 4% del tiempo, ¿no?, digamos, durante la campaña electoral. Esta distancia entre lo que hablan los políticos y lo que le preocupa a la gente, pues puede ser una de las causas, ¿no?, de ese dato, que es un dato abrumador. 2 de cada 3 españoles siguen con poco interés la campaña. Y luego,
incluido el debate de televisión.
Sí, fíjate, lo del debate de televisión es también un tema muy interesante, porque nos sirve para entender estas cosas que muchas veces nos preguntáis los periodistas, ¿no?, el día después del debate o el día antes.
Sí.
Fíjate, el debate lo vieron en su totalidad o parcialmente en torno a la mitad de los ciudadanos,
sí.
en torno a la mitad, y fíjate, de esta mitad, menos del 5% dice que contribuyó de una u otra manera a cambiar el sentido de su voto. Claro, es el 4% del 50%. En números redondos, apenas el 2% de los españoles cambió el sentido de su voto de una u otra manera por lo que vio en el debate electoral.
Lo que se dice en 1 de cada 4 es que los incidentes en Cataluña modificó su voto.
Sí, sí, es como el gran tema, ¿no? De la gente que dice que ha modificado el voto, que lo pensó, el gran tema es Cataluña, claramente, por encima de otras de las cosas por las que pregunta el CIS, como la exhumación, por ejemplo, de Franco, que es un tema residual. Cataluña fue un elemento central en la campaña y a mí este dato no me sorprende, la verdad.
Uh-huh. ¿Algo más que hayas visto en el CIS que los demás no encontramos?
Pues mira, me llama la atención el papel importante que sigue jugando la televisión. Uh-huh. Las personas que siguen la campaña lo hacen básicamente a través de la televisión. En el segundo puesto, a mucha distancia, estamos ahí compitiendo la radio, como la tuya y como este programa, con las redes sociales y con la prensa online. Y otro elemento interesante que yo creo que muestra que debe haber algún tipo de sesgo en esta muestra, el segundo medio impreso por el que más siguieron los españoles la campaña electoral fue La Voz de Galicia, que es un fantástico periódico que se hace en Galicia, pero que tiene muy poca difusión de tipo nacional, y sin embargo aparece como medio impreso como el segundo por el que los españoles siguieron la campaña electoral.
Cosas del CIS, de esta encuesta tan grande. Va a seguir al frente el profesor Tezano, supongo que eso a los politólogos os viene bien, ¿no? Esto, ¿no?
Bueno, yo creo que el profesor Tezano y la institución en sí, digamos, ¿no? Muchas veces sí. el director juega un papel menos relevante. Yo creo que el CIS es una gran institución, sí. hace bien su trabajo, y creo que las polémicas, esté el profesor Tezano o quien esté, nunca vienen bien, porque las instituciones siempre tienen que ser más sólidas que la persona que las dirige.
Pero se ha debatido mucho en torno al CIS desde que está Tezano, ¿no? No sé si excesivamente con justicia o sin ella, no lo sé.
Sí, sí, yo sin entrar a valorar si es con justicia o sin ella, yo creo que se ha debatido demasiado. Yo creo que es bueno que este tipo de instituciones, el CIS y otro tipo de instituciones similares, que son instituciones estatales y claramente estatales, sus presidentes o sus directores deberían ser prácticamente invisibles a la opinión pública, ¿no? Como ha pasado tradicionalmente en el CIS. Yo creo que si le preguntáramos, incluso a tus contertulios, que son gente informada, quién era el anterior presidente del CIS o quién era presidente del CIS hace 5 años, probablemente no lo recuerden, porque yo creo que son puestos para dirigir organizaciones muy sensibles, porque son instrumentos del Estado, desde luego no de los gobiernos.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia, gracias por tu análisis y tu opinión sobre este CIS publicado en las últimas horas. Gracias, Manu, que te vaya
gracias.
Bien. Un abrazo.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós. Lo de Cataluña, sentías, Yolanda, es decir, aquí lo hablamos en su momento, que podía influir o no en el voto. Los incidentes de Cataluña tras la sentencia del proceso independentista.
Efectivamente,
1 de cada 4 cambió su voto.
En el postelectoral será cuando constatemos cuánto ha afectado Cataluña y vemos que efectivamente fue el factor que más afectó a los electores en esa cita del 10 de noviembre. Me gustaba esta última reflexión también de Manu Mostaza sobre la presidencia del CIS. Y sí que, no sé, me parece interesante reflexionar acerca de la enorme frustración que ha generado entre los politólogos y en realidad en el entorno de investigación la permanencia de Félix Tezanos al frente del CIS, porque ahora ya pues el personal investigador que utilizaba evidentemente todos esos estudios del CIS lo ven ya como algo irreversible, la politización de una institución que había estado tan prestigiada hasta ahora.
No quiero hacer otra vez aquí de abuelo cebolleta, pero el CIS sí que ha estado en el punto de mira de la oposición. Recuerdo en tiempos de Felipe González que tenían que recurrir a una variada panoplia de iniciativas parlamentarias para conseguir que a los partidos de la oposición les llegara los estudios del CIS, que a veces no tenemos memoria porque el gobierno se los reservaba y los daba con meses de retraso a la oposición. Y ellos, el CIS, asistía a la Moncloa con sus informes, con los ahora conocidos como barómetros, pero vamos, en fin, todos los meses y todas las semanas era menester. Bueno, pero sin irnos tan lejos, hombre, esto es una oportunidad de negocio para las empresas privadas infinita, es decir, que hasta que llegó el señor Tezanos, el CIS barría en los medios de comunicación. La referencia era el CIS, o sea, es decir, los demás iban por donde iba el CIS. Y ahora da un margen de credibilidad a los demás y de incredulidad entre los menús que ha estado presentando el señor Tezanos, que no tenían nada que ver, en efecto, luego con la realidad, salvo en las anteriores elecciones. Bien, que les coloca pues muy muy por encima, es decir, cualquier encuesta privada resulta ahora ser más fiable simplemente corroborando los datos, dado el nivel al que había llegado Tezanos de manipulación de la cocina final. Una vez los cocinaba más, otros menos, pero siempre al servicio de la causa. Bueno, esto ha dado un descrédito al instituto, no como tal, que como contaba perfectamente Mostaza, o sea, las tripas que tiene el CIS, la cantidad de datos que arroja sobre cualquier variable, el seguimiento de la campaña, las diferencias que él no ha hablado entre la prensa online y la prensa escrita, que prácticamente ha perdido toda su influencia. Bueno, son datos fundamentales para todos los sectores económicos, sociales y políticos. Ya sabían los partidos que las elecciones se movían, lo poco que se movían las campañas se movían las televisiones, y sin embargo que los medios impresos e incluso la radio poco aportaban a esos movimientos electorales, y que era decisivo era decisivo el telediario más que el debate en sí, que se constata una vez más, como también sabían los partidos, que movía muy poco el voto. Es decir, bueno, en ese sentido el CIS sigue siendo utilísimo, es fundamental. Eso no lo van a hacer las empresas privadas, pues no tienen medios ni tienen la cantidad de datos y las bases de datos que acumula el CIS durante décadas, eso es evidente. Pero bueno, Tezanos está ahí y una vez más en estos gestos diarios que tiene el gobierno, bueno, Tezanos dice, bueno, ¿vais a por Dolores Delgado? Por Dolores Delgado. ¿No queréis a Tezanos? Pues toma más Tezanos.
Ya llegaremos.
Pero sin pensar a su vez que, bueno, que lo de Tezanos le está, por supuesto, desprestigiando al CIS, pero al mismo tiempo le está dando un margen a las empresas privadas que se lo van a coger encantados.
Dime, Pedro.
Sí, yo quería comentar la pista que da... que se haya confirmado a Tezanos en el CIS en relación con esto último que decía Ángel, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno, yo creo que es indiscutible que da muestras de firmeza frente a los ataques de la oposición y al anticipo de lo que va a ser la oposición en estos años, según se vio en la investidura, y un poco, lo podemos decir de otra forma, pero estoy de acuerdo con Ángel, el nombramiento de Delgado, cuando probablemente había, y ahora hablaremos de ello, uh-huh, otros fiscales pues de la cuerda del gobierno, pues es una demostración de, habrá quien lo llame firmeza, quien lo llame arrojo, quien lo llame...
Osadía,
correcto.
Autoritarismo. Sí. Aquí mando yo.
No, autoritarismo no. Autoritarismo no, eso es otra cosa. No, está en su perfecto derecho. Y el de Tezanos creo que en ese sentido coincide, ¿no? Quiero decir, tanta crítica a Tezanos a mí le resulta indiferente, y confirmo a Tezanos total. Me van a llamar sociópata, presidente fake y demás lindezas, haga lo que haga. Bueno,
Oye, pero la prueba que ha puesto Mostaza, a ver, nombre de los últimos presidentes o directores del CIS.
Bueno, todos recordamos a Belén Barreiros, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y algún encontronazo que hubo.
Menos mal que está Google, bueno. Que si no... Cristóbal
bueno,
Torres...
Bueno, lo relevante es que es una persona que viene del Partido Socialista, es decir, los demás, bueno, pues son profesionales y...
Pero antes de Belén Barreiro hubo tres, ¿eh? Después digo, Cristóbal Torres el último, Félix Requena, Ramón Ramos, Belén Barreiro...
Pues eso. Lo está leyendo, ¿eh? Para los oyentes que no lo puedan ver.
Lo he dicho, que gracias a Google. Pero Mostaza nos había puesto deberes, hay que cumplir, que si no luego la audiencia pasa nota.
Pero fíjate, que tengan más o menos relevancia pública o que tengan una personalidad o una trayectoria anterior, al final es lo de menos. Lo importante
pero la tienen
es
en su sector, en su mundo profesional, claro, sí que, la tienen claro, relevancia las personas que ha citado Javier.
Exactamente. La cuestión es el cambio metodológico. Eso es lo que indigna a los investigadores.
¿Y para qué sirve el cambio?
Un salto, claro. ¿Para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve? Por una parte, y por otra, lo que imposibilita a partir de ahora, que es toda la secuencia histórica en muchísimas preguntas, en muchas formas de trabajar. Todo eso va a suponer un reto inmenso para los investigadores. Yo creo que más allá de la utilización política que se pueda hacer de esos datos, desde el gobierno o no, es relevante el mundo de la investigación, porque es que el CIS solo sale en los titulares muchas veces cuando da intención de voto, pero es mucho más y mucho más importante que un estudio sobre la intención de voto.
Hombre, por ejemplo, el sentir de la ciudadanía, por ejemplo, con instituciones como la monarquía, ¿se va a volver a preguntar o no?
Desde 2015 no se pregunta.
¿Cuál es la preocupación? ¿Si es el paro? ¿Si los políticos son ahora más un problema que una solución? O sea, yo creo que ahí el CIS tiene una serie de cuestiones muy, muy relevantes a la hora de pulsar a una sociedad como la española, que está teniendo tensiones y que está teniendo problemas económicos y que está viendo cómo estamos meses y meses con el gobierno en funciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Encuestas, ahí, por ejemplo, sobre la juventud, hay múltiples también, ¿no? Disciplinas en las
pero
que...
porque eso es recuento, es decir, sus bases de datos, aparte de que sean muy largas y muy extensas, etcétera, porque es puro recuento, ahí no hay cocina, es decir, el CIS no introduce ninguna fórmula para saber si es cierto, mentira o sesgado lo que opina el ciudadano encuestado sobre si su principal preocupación es el paro. Simplemente toma nota de ello. Es decir, ahí entra todo tipo de... Es una lógica aplastante. Es decir, eso no lo puede hacer nadie y ni tiene nadie ese terreno abonado sobre el que luego sembrar. Es decir, el principal problema de los españoles sigue siendo el paro. Se corresponde en la realidad porque tenemos una tasa de paro absolutamente disparatada, aunque no se habla de ello en las elecciones. Bueno, pues porque nuestros políticos dan otras cosas. Eso es evidente. Sí. Y bueno,
esa es la cosa que resulta que es lo que más importa a los españoles y le dedicaron un 4% de su tiempo a... según la encuesta, a hablar de ello.
Y el segundo problema es la catadura, vamos a decir, la calidad de nuestros políticos. Bueno, pues es evidente, es lógico, es de sentido común que nuestros políticos llevan unos años muy a la baja. Es decir, no hay nada más que ver sus currículum, su historial de los ministros que acaban de tomar posesión de sus cargos y los secretarios de Estado, las directoras generales, que supongo que luego hablaremos de ellas. Bueno, pues es evidente que los españoles tienen razón. Es decir, que la categoría de los políticos ha ido muy a la baja y que seguramente está pues muy por debajo de la media de lo que es la sociedad española en su realidad. Es decir, esos son datos que registra el CIS, que son objetivos, que el señor Tezanos no ha cambiado. Por cierto, que Tezanos fue el gurú demoscópico de los llamados garristas. Entonces eran los grandes conocedores de lo que era la sociedad española, los que sabían adaptar las campañas electorales del Partido Socialista que ganaba las elecciones con el 45% de los votos. Es decir, que Tezanos luego ahí se ha puesto al servicio de la causa, y que él tampoco era un oficialista dentro del Partido Socialista, sino todo lo contrario, era más bien crítico con la evolución de los últimos años. Lo que pasa es que a la gente, bueno, pues a los políticos le dan un cargo y le gusta hacer méritos y quedar bien con el jefe para seguir, y luego ha cumplido porque ha sido confirmado en el cargo.
En todo caso, esa confirmación en el cargo sí que ha sido sorprendente, porque en las últimas semanas, incluso meses, se venía comentando, y creo que nos ha llegado de todas partes,
de, ¿no?
de fuentes del partido y de fuentes de la Moncloa, que había sido uno de los principales promotores, por no decir el promotor, de la repetición electoral, es decir, una de las personas que se habría acercado al entorno del presidente Sánchez con datos en la mano para decir tenemos que repetir las elecciones en noviembre van a ir mejor para el Partido Socialista. Sorprende ahí que repitan el cargo, y la verdad es que yo creo que había en el entorno de los investigadores, politólogos, etcétera, una cierta expectativa de que esto no fuera así.
Ahí, ya que mencionas el caso, las dos personas que se supone que más animaron a Pedro Sánchez a ir a nuevas elecciones, porque sí, se suponía que iba a ir a 140 diputados.
Y 150, etcétera,
y 150. Joder. Han salido uno confirmado, el señor Tezanos, y el otro, que es el jefe de gabinete, el señor Iván Redondo, pues con muchísima más.
Como si fuera el vicepresidente.
El vicepresidente, inspectores, sin tener que rendir cuentas al.
O la ministra más quemada del gabinete, que ha sido designada para ponerse al frente de la fiscalía.
Os veo con ganas de hablar de la fiscal general del Estado. Habéis insinuado ya.
Tres veces reprobada, creo.
No, pero hay un tema en el CIS que lo hemos comentado en alguna ocasión, y sobre todo para constatar la relevancia que tiene. Había una pregunta sobre las autonomías en el CIS en los últimos años, y algunos ya barruntábamos. Cuidado, porque hay una corriente, yo creo que llegaba el último dato al 30-32% de españoles que cuestionaban las autonomías por no ir más allá. Bueno, entonces,
eso aparecía ya en los tiempos de Rajoy, ¿eh?
Y claro, ahora cuando tú ves el voto que ha conseguido una formación política como Vox, dices, cuidado, porque este tipo de instrumentos, de herramientas que sociológicas que tenemos, nos pueden ir dando pistas, claro, que si no las sabemos interpretar, claro, pues luego los resultados son los que son. O sea, que
pero ese dato ha sido una constante en el CISE durante todos los gobiernos, sí. Pero tenía muchos matices, porque las respuestas son variadas.
Si uno sabe si más competencia, menos competencia, claro, supresión, claro, no supresión, había una amalgama de respuestas.
La primera opción, que se rondaba el 40%, era en que el Estado de Autonomías estaba bien como estaba. Sí. Pero la segunda opción era una reforma a la baja, es decir, reducir las competencias. Y era minoritaria. Era minoritaria, pero me parece que recordar que andaba por el 10 o el 12% lo de la supresión total de las comunidades autónomas. Sí, sí. Eso sí, ahí es donde ha calado.
Es lo que los técnicos dicen, las corrientes subterráneas que detecta el CIS, sí, sí, y que de repente emergen y canalizan en un partido político. Estamos llegando a las 9, ahora hablaremos del asunto de la Fiscal General del Estado, que os veo con mucho interés por darle una vuelta a la cuestión y a la reunión de ayer del Consejo General del Poder Judicial. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Tenemos que hablar también de lo del Congreso de los Móviles y Barcelona, Madrid. Bueno, muy interesante esta mañana, sin duda, en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Un momento, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del cole.
Sábado 18 de enero, a las 13 horas, Colegio Virgen de Peña, Sacra de Manzanares, El Real.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Contamos ya la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, antes del análisis de la actualidad, David Raez.
Lo último es el triunfo del piloto madrileño Carlos Sainz, que ha ganado su tercer Dakar a sus 57 años. Está previsto que mañana regrese a Madrid, en un día al que vamos, en el que el Consejo de Ministros va a aprobar el nombramiento de María Gámez como nueva directora general de la Guardia Civil. Es la primera mujer que accede a este cargo. También el de Rafael Pérez Ruiz como nuevo secretario de Estado de Seguridad. Será el último viernes con Consejo de Ministros, que a partir de ahora, recuerden, se celebrarán los martes. Un día en el que se va a seguir hablando del último sondeo del CIS que conocíamos ayer. Fue realizado en diciembre y refleja unos resultados muy parecidos al de las elecciones de noviembre. Hace unos minutos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hemos hablado con Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Con él hemos comentado los datos del CIS, entre ellos el de que uno de cada cuatro españoles cambió su voto por la situación en Cataluña.
Sí, es como el gran tema, ¿no? De la gente que dice que ha modificado el voto, que lo pensó, el gran tema es Cataluña, claramente, por encima de otras de las cosas por las que pregunta el CIS, como la exhumación, por ejemplo, de Franco, que es un tema residual. Cataluña fue un elemento central en la campaña y a mí este dato no me sorprende, la verdad.
Ya en Crónica de Madrid, contar que Partido Más Madrid va a presentar esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra la diputada autonómica y líder de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento público. Según ha publicado el diario El País, la líder de Vox tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores. Por otro lado, esta tarde se manifiestan los vecinos de Aluche en contra de las casas de apuestas, un problema que afecta también a otros puntos de la capital. Otro ejemplo es Entrevías, donde también denuncian los vecinos que se encuentran estos establecimientos a escasos metros de centros educativos. Esta mañana hemos estado también allí. Ana es una de las portavoces de la Asociación de Vecinos de Aluche.
Estamos muy preocupados porque este local está a 25 metros de un colegio de primaria. De hecho, desde la valla del colegio, donde los niños hacen sus deportes, recreos, se ve perfectamente este local. Y además está dentro de un parque público, un parque de ocio, donde los chavales en sus recreos de instituto, tenemos tres institutos al lado, dos a menos de 400 metros, cada instituto tiene como 1000 y pico muchachos.
Miramos ya el tráfico porque esta mañana se han producido varios accidentes. Sepamos cuál es la situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora seguimos pendientes, como bien decías, de cuatro accidentes. Dos de ellos de entrada en la A42, carretera de Toledo, su paso por Fuenlabrada. Hay 7 kilómetros de retenciones importantes. Y otro accidente en la zona norte, en la A6, en el bus Vago de entrada, su paso por el Plantío. Además, hay dos colisiones, en este caso de salida de la capital madrileña, por la M607 en sentido Colmenar. Uno a su paso por Las Tablas y otro en la zona del Goloso. Tengan también mucha precaución porque seguimos pendientes de la hora punta, que va mejorando sobre todo en los accesos. Destacamos todavía de entrada la A2 en San Fernando de Henares y en Canillejas, la A1 en la zona de Las Tablas y de salida la A3 en Rivas. Destacamos en la M40 los tramos todavía persistentes desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo sentido A1 y también desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Por último, en el barrio de La Fortuna todavía intensidad circulatoria Vitoria en sentido A6, carretera de La Coruña. Así que, David, todavía paciencia al volante.
Completamos la información de Servicio Público echando un vistazo a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Esta es una conexión de incidencias. Se acaba de producir un accidente en la A2 de salida sobre el tablero de la M30. Está cortado el carril izquierdo y generando importantes retenciones que ya alcanzan Francisco Silvela. Por otro lado, se ha producido otro accidente en la A4 de salida en la zona del Nudo Sur y está cortado parte del carril derecho. Y por otro lado, otro accidente en M30 ya más arriba, en el norte, en la zona del Nudo de Manoteras, ocupando el ramal de la calzada exterior salida a Las Tablas, empeorando las retenciones habituales de hora punta, teniendo en cuenta que todavía permanece en hora punta el arco este de M30. Por otro lado, va mejorando la situación en la parte oeste entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, donde ya comienza de nuevo a ser algo más lenta, en sentido A6. Hay entradas todavía con mucha circulación, es el caso de las del norte, la M607, carretera de Colmenar a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria. La salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, de nuevo la Avenida de la Memoria, sentido Avenida de Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey y la Cuesta de San Vicente.
En cuanto al tiempo, hoy se espera que sigan bajando las temperaturas, aunque el descenso más acusado va a ser a partir del domingo. Alcanzaremos como mucho los 13 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fañaz Arribas, y durante los próximos minutos también de Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque no es vinculante, ¿qué opinión le merece el resultado del informe del Poder Judicial, 12 votos a favor, 7 en contra, sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado? ¿Qué opinión le merece lo ocurrido ayer en el Poder Judicial?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que es el reflejo de la sensación o de la opinión de la carrera o de gran parte de la carrera fiscal y también de la carrera judicial, incluso de la ciudadanía. Vamos a ver, en el voto particular se refleja o se cuestiona si la señora Delgado realmente es la persona idónea por motivo de los cargos políticos que ha asumido hasta el día de antes de ayer, y por el hecho de ser diputado a un partido político y haber hecho campaña electoral para el mismo. Y si eso entorpece, enturbia, desde luego, la imagen de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado, que lo hace, desde luego, y si eso la hace inidónea para ejercer ese cargo, porque puede suponer el incumplimiento del principio de independencia y de imparcialidad al que estamos sometidos los fiscales, y que es una encomienda no solo de nuestra Constitución, de nuestro Estatuto Orgánico, sino también de las directrices del Consejo de Europa, del Grupo de Estados Miembros contra la Corrupción y del Tribunal Europeo.
Entonces, ¿está en duda su imparcialidad, la imparcialidad de la fiscal general o la apariencia de imparcialidad?
Yo creo que la apariencia de imparcialidad ya ha quedado manchada con ese nombramiento que hace el Gobierno de alguien que ha sido miembro del Consejo de Ministros en su condición de ministra de Justicia y diputada por un partido político. Esa apariencia ya ha quedado enturbiada, porque la imagen de politización de la Fiscalía ya se ha producido. Más allá de eso, bueno, pues habrá que ver cómo se desempeña el cargo por parte de la Fiscal General del Estado cuando sea nombrada, y si además de la apariencia, también la imparcialidad pues hace acto de ausencia en su mandato, ¿o no?
Y que en el informe no se haya incluido la idoneidad, solamente los requisitos legales, ¿eso qué lectura interna en la carrera fiscal, en la magistratura, tiene?
Bueno, yo creo que ha sorprendido, en parte ha sorprendido y ha molestado. Yo creo a quienes tenían que valorar los requisitos ha molestado, y a los demás nos ha sorprendido mucho que se haya dejado de incluir ese aspecto cuando, bueno, pues en todos los nombramientos anteriores se ha hecho alusión al mismo.
¿Por qué le sorprende?
Quizás ha sido una maniobra pues para intentar diluir discrepancias, no lo sé, no tengo datos suficientes. ¿Sorprende? Pues porque como lo que está en cuestionamiento ahora mismo por parte de la ciudadanía, por parte de los fiscales, por parte de magistrados, es precisamente esa idoneidad por razón de los cargos que ha desempeñado hasta hace escasos días, el suprimir esa mención en el informe final del Consejo General del Poder Judicial parece que está hecho ex profeso para la situación concreta.
Sí, la información, lo que dice, las informaciones que tenemos es que dos de los que han votado a favor del nombramiento estaban en contra de que se metiera lo de la idoneidad y ese ha sido el pretexto para que votaran a favor. Si no, hubiera sido mucho más ajustado, 10-9, con el voto del presidente del Supremo decidiendo. Es lo que se deduce de la información hoy. Supongo que son cuestiones internas del Consejo.
Pero... Efectivamente, son cuestiones internas del Consejo, pero sí que en cierto modo es lo que se desprende, ¿no?
Pero es una sorpresa, esto no había ocurrido antes.
Bueno, había ocurrido en alguna ocasión, pero no de una forma tan significativa. Creo recordar que con ese desequilibrio no se había producido. Sí que se había producido con Moscoso, creo recordar.
Sí.
Con
Eligio Hernández.
Eligio Hernández, efectivamente, con Eligio Hernández. En esos dos casos sí que se habían producido votos discrepantes. No sé si con Cardenal hubo uno, pero esta diferencia tan importante no creo que se hubiera producido antes.
Dígame, ¿augura usted conflictos y tensiones en la Fiscalía? Es decir, ¿cree que hay riesgo de que el Gobierno influya en las decisiones de Dolores Delgado?
Bien, el riesgo de que pueda ocurrir es lo que nos motiva, ¿no? a estar todos beligerantes. En principio, con esta propuesta o con este anuncio de propuesta de nombramiento, porque bueno, pues ya viene precedido de unas manifestaciones previas del señor Sánchez cuando fue entrevistado. Bueno, estaba, creo, como candidato en ese momento, ostentaba en funciones la presidencia del Gobierno, pero era candidato por el PSOE, y ahí ya hizo una manifestación acerca de que la Fiscalía dependía del Gobierno. Por tanto, si después coloca en la cúspide de la carrera a alguien que ha formado parte realmente de su Gobierno y que ha compartido sus inquietudes políticas en la campaña electoral, bueno, pues desde luego la sospecha de que lo que se pretende por parte del Gobierno es incidir en la actuación o influir en la actuación de los fiscales parece evidente.
Es decir, que augura usted conflictos dentro.
Bueno, yo creo que si eso se produjera, si la señora Dolores Delgado lo consintiera, sí, habrán problemas, habrán tensiones, efectivamente.
Y dígame
otra cosa es que la señora Delgado pues sea capaz de sustraerse a esas presiones y que evite en todo momento cualquier injerencia del poder político, que es lo que le recomienda Europa a los ministerios públicos.
En su condición de ministra de Justicia, la señora Delgado tenía bajo su mando, porque además a diferencia de la Fiscalía no tiene esa autonomía, a la Abogacía General del Estado. ¿Cree usted que en cuestiones en las que ha intervenido la Abogacía General del Estado durante el mandato de la señora Delgado, por ejemplo en Cataluña, le va a generar problemas? Es decir, ¿tendría que abstenerse la Fiscal General del Estado de tomar posición en algunas cuestiones en las que tomó posición al frente de la Abogacía General del Estado?
Claro, es que se produce ahora una situación de lo más extraña o anómala, y es que deba, en su caso, de abstenerse la Fiscal General del Estado de ser informada o de dar opinión o instrucción en asuntos en los que ella hubiera tenido conocimiento como ministra de Justicia, o bien haya adoptado decisiones o posicionamientos expresos en determinados momentos de su mandato como ministra o como diputada. Porque eso tiene que ver también y entronca con el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y vamos a ver si se produce esa intromisión y si es merecedora efectivamente de una petición de abstención por parte de cualquiera de las partes o, en fin, se complica la situación innecesariamente, entiendo yo.
Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera fiscal. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, se lo agradezco.
Gracias a ustedes.
Que le vaya bien. Adiós, buenos días. Adiós. Dígamelo, Pedro Águeda.
No, yo voy a contar la otra cara de todo lo que ha contado la señora Deseus, que es la portavoz de la Asociación de Fiscales, conservadora y absolutamente mayoritaria en la carrera fiscal. Por supuesto que es poco estético, sino antiestético, el nombramiento de la señora Delgado como fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de Justicia en el anterior Consejo y siendo elegida diputada en las últimas elecciones. Lo que hay que contar también a los oyentes es que supongo que la Asociación de Fiscales, cuando nombran fiscal general del Estado a algunos de sus afiliados, destacadísimos afiliados, no tiene ningún problema, porque como no han estado en ningún gobierno, a pesar de que la ideología les contamine profundamente decisiones claves para el futuro de este país, como por ejemplo todo lo que ha pasado en el procés con el señor Maza, la acusación por rebelión derrotada por el mismo Tribunal Supremo, en ese caso no tienen ningún problema. Ellos no ponen ninguna objeción porque no han desempeñado un cargo público. No, ahí tienen razón.
Porque no vienen del Ministerio de Justicia.
Pero hay que abandonar un poco la ingenuidad o la pretendida ingenuidad que queremos trasladar a los ciudadanos cuando sabemos que cuando ponen a los míos estoy contento y cuando ponen a los otros, no. Yo quiero decir que, por supuesto, no era necesario nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado si el Partido Socialista quería tener una fiscal general con una visión progresista, como hay una mayoría de fiscales que tienen una visión conservadora y eso afecta a las decisiones que toman.
Pero habrá fiscales con trayectoria y con puestos de mando en este momento que tengan esa visión, ¿no?
Ha basculado entre dos extremos, entre la señora Segarra, por cierto, con la que todos con fiscales conservadores y los medios de la derecha española estaban encantados, porque claro...
Pero es el sector progresista, la señora Segarra.
Claro. Y en ella pesaba más... y ese es un error de Delgado que la eligió, en ella pesaba más la no intervención en absoluto en cuestiones fundamentales de la carrera fiscal. No intervenir también es tomar partido, y no intervenir significa que a fiscales muy orientados ideológicamente del Tribunal Supremo, como los que decidieron que no había que pedir la imputación del señor Casado por el caso Máster, cuando tres alumnas de su mismo curso en idéntica situación habían declarado en condición de investigadas en un juzgado de Plaza Castilla con el apoyo de la Fiscalía de Madrid, el señor Casado no tenía que ir a declarar al Supremo y se la pusieron votando al señor Marchena en su sala de lo penal para que no le llamara. Quiero decir, entonces, no intervenir de la señora Segarra en ese asunto sí es intervenir. Es decir, es como el que dice que no tiene ideología. El que dice que no tiene ideología ya sabemos qué ideología tiene. Entonces, la señora Deseus y la APM está muy contenta.
Que ya no está la señora Deseus, habla en general.
Sí, en general. Quiero decir que están... Que,
la Asociación pues, de Fiscales
la Asociación
y la
de Fiscales que se ha pronunciado mayoritaria, sí. Se ha pronunciado a favor, muy en contra. Ella ha dicho la palabra beligerantes, sí. Es lo que pasó ayer en el CGPJ, que también quería hablar sobre eso. No podían en el voto particular expresar los siete vocales a propuesta del PP que se sublevaron, que las cuestiones de la contaminación político-ideológica de la señora Delgado, porque no estaba en debate eso. Se saltaron una norma y ayer hicieron una especie de se convirtió en una especie de vocales antisistema, contrarios incluso a lo que había planteado su presidente Carlos Lesmes, el que ha diseñado el que ha aplicado este diseño de Gallardón del Consejo General del Poder Judicial, y decidieron que les daba igual. O sea, les preguntaban por una cosa y contestaron por otra. O sea, sabíamos y nos habían anticipado que iba a haber oposición en los tribunales y en la calle, pero desde dentro de las instituciones es algo que a mí me deja perplejo.
Bueno, no es una cuestión administrativa ni de corporatismo interno de fiscales. Estamos ante la decisión que ha tomado el presidente del gobierno precisamente porque Dolores Delgado estaba señalada desde la oposición por haber hecho la gestión que había hecho durante toda su trayectoria al frente del ministerio. Por eso la ha querido poner al frente de una parte del Poder Judicial. La Fiscalía es Poder Judicial, no es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces nombrado con el tamiz o a decisión de los grupos parlamentarios. Es Poder Judicial y como tal quiere el señor Sánchez que quede claro, como dijo en su día en la radio, de quién depende la Fiscalía. Es decir, depende personalmente de él, no de adscripciones políticas, orientaciones, no, tiene que ser de Sánchez. Y lo ha puesto por y para eso, y para que tomen nota en la carrera fiscal y en todos los trámites judiciales abiertos sobre que le competen directamente a sus hoy socios y aliados, los que le han puesto la Moncloa y los que le tienen que mantener en la Moncloa en los próximos meses. No son cuitas internas de los fiscales. No. Esto es una decisión puramente política. Por supuesto que el señor Sánchez, como todos los precedentes que ha habido en la Moncloa, todos sus predecesores, pueden poner a quien les plazca y, por supuesto, en la carrera fiscal tienen a elegir todo tipo de progresistas, conservadores y medio pensionistas, como los queramos llamar, afines a ellos y que iban a hacer lo mismo que él desea que va a hacer. Pero bueno, había habido un mínimo de, no sé, de estética. Esto, la estética se ha buscado al revés. O sea, lo que quiere el señor Sánchez es que se demuestre quién manda. Es decir, no te gusta la palabra autoritario, pero quiere que se sepa quién manda y quién va a mandar y quién va a influir. Porque es tal su indigencia de apoyo parlamentario y la dependencia de quién depende, es decir, de Rufián y su jefe, de lo que opine Otegi y del PNV, que tiene que darse esa pátina de autoridad y de control en este nuevo modelo de presidencialismo que estamos inaugurando en la política española desde las últimas elecciones, desde la última investidura. Y esta es otra pieza más, es decir, que no nos quedemos en que si hay fiscales progresistas, siempre lo ha habido y lo va a haber. Por cierto, luego estos carteles luego se caen, es decir, cuando hay grandes decisiones en los trámites judiciales o de los órganos de elección vía grupos parlamentarios, luego esto no, tú sabes que esto no se mantiene ni en el Constitucional y a veces ni siquiera en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, porque los llamados conservadores de repente votan con los progresistas con los conservadores. Es decir, Álvaro Cuesta está en el Consejo General del Poder Judicial. No creo que sea precisamente muy conservador.
Bueno, Álvaro Cuesta no está entre los siete rebeldes.
Bueno, pero quiere decir que haya habido unos debates previos, es decir, que en la unanimidad no la ha habido, ni siquiera esa votación se ha forzado, precisamente quitando el término de idoneidad, que todos sepamos lo que es. ¿Qué es la persona más adecuada para desempeñar ese cargo? Eso intelectualmente no lo puede sostener nadie, porque viene de donde viene, ha hecho lo que ha hecho en una trayectoria ministerial.
Pero Ángel...
Pero vamos a ver, si Ruiz Gallardón le hubiera hecho Rajoy, después de quitarle el Ministerio de Justicia, le hubiera hecho Fiscal General Judicial, ¿qué escandalera habría?
Pero Ángel, o sea, la persona más idónea, la persona más idónea no está en ningún cargo nunca. Está una persona idónea, la más idónea no está nunca.
Hay otro evidente, de la administración que sí se exige que sea la más idónea. Estamos en trámite de...
Bueno, pero sí que es verdad que sí. Los criterios de idoneidad, hay una parte que son objetivos, como los años que llevas en una carrera judicial, y otra parte que son más interpretativos o más subjetivos. En todo caso, el nombramiento de Lola Delgado está claro que dificulta, ¿no?, la percepción de la ciudadanía de la separación de poderes o de la imparcialidad. Lo dificulta porque era ministra de Justicia y ahora va a ocupar este cargo. De ahí a decir, como hemos escuchado en la entrevista, que habrá presiones directas del gobierno sobre Lola Delgado, hay un paso. Porque no sabemos lo que va a ocurrir y me parece que es ir un paso más adelante. Yo entiendo que la percepción, y eso es evidente, es de una débil separación de poderes, por no decir escasa o nula. Sin embargo, vaticinar a día de hoy que va a haber presiones del gobierno y que ella no va a ser capaz de sustraerse a esas presiones, esto es otra cosa. Y luego, vamos a ver, los nombramientos, ¿no? Este nombramiento nos escandaliza. Yo creo que es un nombramiento que desde luego no le es el más útil ni el más favorable para el gobierno.
Entonces, ¿por qué lo hace?
Mira, no lo sabemos. Un día lo sabremos, pero oye, hoy no lo sabemos.
Porque estamos hablando de Dolores Delgado y no hablamos de otras cosas.
Podemos hacer muchas conjeturas.
¿Es un guiño a alguien?
Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquellos que lo critican están hablando de los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial como si fuera un fair play y un ejemplo de transparencia absoluta y hablan de consenso cuando sabemos que esto no es ningún consenso, que esto ha sido el mercadeo entre el Partido Popular y el Partido Socialista toda la vida. Y siempre han votado esas personas en función de quién les ha propuesto para ocupar ese cargo. Es decir, han votado a su valedor. Entonces, que estas personas que responden a una ideología, y no solamente responden a una ideología, sino que han sido propuestos y designados por un color político, que luego hablen de transparencia y de no idoneidad de otra persona porque ha estado en un gabinete ministerial de determinado partido, me parece cuanto menos contradictorio, llamativo, y no saber uno a dónde pertenece. Me parece que es un gesto de hipocresía, honestamente, porque sabemos que en el Consejo General del Poder Judicial no ha habido consenso. Se han repartido los puestos Partido Popular y Partido Socialista toda la vida.
No, eso no es exactamente así desde hace años. Es decir, en última instancia sí que son los grupos los proponentes y los que lo votan. Eso es abiertamente. Pero ya hace años que hay un tamiz, que son las asociaciones judiciales, que en efecto se han ido ascribiendo a determinadas ideologías, copiando un poco el mapa del hemiciclo, que tampoco es exactamente así, pero están influyendo las decisiones más corporativas. Y no vayamos, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, esa generalidad en la que cae ahora o vuelve el PP de que no, que sean los propios jueces. Bueno, y la mayoría de los jueces que no militan o que no son afiliados, claro, en ninguna de las asociaciones, ¿por quién están representados?
Claro.
Bueno, es que es una cuestión más delicada, pero no es exactamente así, porque eso también perjudica al propio Consejo y al entramado, al funcionamiento de esas instituciones y nuestro Poder Judicial. No son directos representantes de los partidos en el Consejo, eso tampoco es exactamente así. Es decir, el PP, por ejemplo, digo, no lo cumplió cuando estuvo en el poder, porque también pensó, y esto no lo decían abiertamente, pero bueno, vamos a sacar las manos directas de los partidos y le vamos a entregar al Poder Judicial, lo voy a decir como lo decían algunos, a las mafias de las asociaciones judiciales, que tienen sus intereses absolutamente corporativos, que aunque les atribuyan una cuestión puramente ideológica, no es todo ideología, que ellos tienen sus camarillas. Y,
por supuesto.
En fin, como Dolores Delgado, en fin, tienen también sus camarillas, pertenecía a determinados círculos. Dentro del gobierno ahora hay quienes vienen del estamento judicial, pues que son tan progresistas unos como otros, una como la otra, y sabemos de quién están hablando, pero no pertenecen a camarillas similares, sino todo lo contrario. Al contrario, estoy hablando de Margarita Robles y de la propia Dolores Delgado. O sea, que esto es un mundo mucho más complejo. O sea, la simplicidad de que los partidos nombran a los jueces, bueno, eso es una verdad, pero con muchísimos matices, es decir, muy relativa, porque además eligen entre unos cuantos jueces. Es decir, que no todo el mundo accede todavía a la carrera judicial. Es decir, que son unas plantillas muy limitadas, que debe perfeccionarse, sin duda. Veremos la próxima batalla para esa renovación o no, y yo no sé si luego seguiremos con esto. Y la aportación de los nuevos partidos, ya que criticamos que sí, el PP y PSOE se hayan repartido durante años los cargos de influencia en el Poder Judicial, pues ya veremos las aportaciones que están haciendo algún partido, como es ahora el tercero de Vox, que una mañana dice que sí, que él es partidario y ofrece sus cargos, sus votos al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y cuando por la mañana lo ven en los periódicos y lo oyen en la radio, dicen que es mentira, que ellos no han dicho eso y que les han manipulado y que están perseguidos por los medios de comunicación.
O como
esa
Podemos,
es la aportación del nuevo
o como
partido.
Podemos, que al principio dijo, bueno, que los jueces se tienen que elegir están entre en los jueces, y ahora dicen que no, que deben ser los partidos.
O pedía la cabeza de Dolores Delgado o pedía la cabeza del director del CIS.
La de sapos.
Hace tres meses, no hace tres años.
Pero entonces, al fiscal general del Estado lo deberíamos elegir en los ciudadanos, como ocurre en Estados Unidos, elección directa, o eso es otro tipo, otro modelo, que y tendríamos que cambiar de
o por una
de
mayoría de
abajo.
Tres quintos del Congreso que obliga a negociar a los grandes partidos.
A mí no.
O por designación directa del presidente.
Sistema de Estados Unidos, donde gana el fiscal que más dinero recoge para su campaña, me parece. No es un.
No, de todo tiene sus pros y sus contras.
Sobre el Poder Judicial, destacar que este Poder Judicial lleva más de un año en funciones.
Sí.
Por cierto, ayer decidió que va a dejar de nombrar en funciones después de haber nombrado 47 jueces. Bueno,
algo ha sido hasta las elecciones.
Algo
ha hecho para forzar precisamente la renovación.
Algo hay que hacer. No, ayer se produjo una cosa un asunto muy muy destacable, ¿no? Carlos Desmes, que evidentemente pues es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, sí, del gobierno de Mariano Rajoy y el presidente del Tribunal Supremo, optó por eliminar planteamientos que fueran no profesionales en la votación.
Claro.
Porque para él también era un disgusto cuando la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez, a pesar de que no viniera a cuento, pues se pusiera al nombramiento de dos personas de reconocido prestigio que cumplían el requisito del, por supuesto, el de tener, llevar más de 15 años en la carrera, ser español y ser jurista de reconocido prestigio, de José Manuel Maza o de su sucesor. Y se opuso, como han hecho, claro, pero era ella sola, ¿no? Y eso le parecía también mal a Lesmes. Y cuando vio...
¿Su sucesora, Consuelo Mayoral en este caso? La
no, el sucesor de Maza... Sánchez Melgar. Gracias. Bueno, pues en esos dos casos, la vocal de Izquierda Unida planteó un voto particular en el mismo sentido que han hecho siete vocales del PP. Pero a esto que ya no le agradaba a Lesmes... vio que se podía convertir en un verdadero problema con lo que se estaba fraguando con Dolores
Delgado. Y sacó a dos de ese bloque, que eran nueve. Los que iban a hacer el papelito del voto particular eran nueve, no siete. Sacó a dos diciéndoles que no iba a meter la idoneidad. Lo sacó de ahí y se los puso en su lado. Porque si no iba a ser 10-9 y tenía que decidir él.
Claro, efectivamente. Hubo maniobras, por supuesto, sino de día, porque era de día, antes de la reunión del pleno. A pesar de ello, pues fue un pleno bronquísimo. Y yo insisto, es que no podían en el voto particular hablar de lo que hablaron y se expandieron, pero a gusto, haciendo citas de la tradición jurídica británica. Bueno, me parece que es eso, hacer oposición desde varios frentes. Se ha tocado a rebato y bueno, pues hay quien ha respondido, está claro.
¿Qué te iba a decir? ¿Hay alguna respuesta interna en la Guardia Civil al nombramiento de la nueva directora general, María Gámez? ¿Has podido pulsar el ambiente en la benemérita en estas horas, Pedro?
La Guardia Civil... es un cuerpo de naturaleza militar.
¿Está viendo purga o no está viendo purga?
En absoluto, eso es absolutamente falso, ni la va a haber. Si hay algún relevo que coincida con lo que algunos han vaticinado de la purga, habrá que ver por qué se produce. Pero porque se haya negociado alguna purga a cambio del apoyo, de la abstención de Esquerra, yo lo descarto. Sobre la nueva directora de la Guardia Civil, me parece...
María Gámez,
subdelegada del gobierno en Málaga, me parece... correctísimo, quiero decir, es...
primera mujer al frente de la institución en
es un gesto,
historia, ¿eh?
viene de la tradición de nombrar delegados y subdelegados que tienen ya vinculación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en otros gobiernos, es un rostro más o menos conocido por el fatal episodio del niño Julen, y bueno, pues una mujer además yo creo que con un currículum que la avala, porque es una persona que tiene un origen muy humilde, que ha trabajado y ha estudiado mucho.
Hija de un farero, 10 hermanos.
Sí, que estudió porque alguien del entorno le financió esos estudios porque la familia no se lo podía permitir y ella decidió que iba a opositar y cumplió las expectativas de sobra. La Guardia Civil no da muchos problemas porque es un cuerpo de naturaleza militar.
Claro, se cuadra.
Y evidente, también te digo que no es fácil de dirigir porque...
No.
No es fácil de dirigir.
Son personas,
hay quien, no, y hay quien dice que es un Estado dentro del Estado. Ahí lo dejamos.
¿Tampoco?
Pero da muchos menos problemas que por ejemplo lo que ha dado la policía en los últimos tiempos, ¿no? Y sin embargo, donde ha decidido Marlaska hacer el cambio es en la Guardia Civil. Yo creo que no se escapa que las informaciones que han perjudicado a Marlaska sobre su supuesta mala relación con la Guardia Civil, yo lo hemos dicho aquí, Marlaska no fue abroncando a mandos de la Guardia Civil por el tema de no tener información de los CDR.
De la operación
tuvo una única conversación con quien debía por escala jerárquica, director general y el general de operaciones, y yo creo que bueno, ha optado por eso. Yo creo que el cambio más relevante de la Secretaría de Estado de Seguridad, por supuesto, es muy importante, el corazón del Ministerio del Interior. El viernes pasado en el diario Puntes contamos que eso era muy probable que pasara porque la relación era mala. Y ha puesto a su jefe de gabinete, un juez. La gente, cuando llega a Interior, aprende rápido. Ha sido jefe de gabinete en estos 18 meses, puede hacerlo bien, pero bueno, Marlaska ha optado por alguien muy de su círculo. Le habían impuesto a casi todos los mandos.
Y ahora hace su equipo.
Félix Azón, el director de la Guardia Civil, era una opción de Margarita Robles.
Di algo antes de que hablemos de los móviles. Bueno, nos quedan unos minutos.
Yo creo que ya no nos...
Tú también haces defensa, por Margarita Robles, por alusiones, Collado.
Que ningún... No, en defensa, lo que no era de defensa hasta que llegara Sánchez al poder, lo más importante pendiente es el nombramiento del jefe de los servicios de inteligencia. O sea, nada más y nada menos que...
Eso está ahí pendiente también, ¿eh?
Del CNI, que ha sido...
Y el GEMAT y la forma en que se ha nombrado el nuevo GEMAT.
Ya está nombrado.
Sí. El GEMAT lo han destituido a la distancia, ¿eh?
Ese ha sido el primero en caer. Es decir, es que es evidente que no tenía buenas relaciones con la ministra.
Pero cesarlo cuando estaba en una reunión de la OTAN podía haber esperado un par de horas a que volviera de Bruselas, ¿no?
No, además cesarle solo a él. Es decir, porque el mismo mandato tenían cuatro. Todos los altos mandos de los ejércitos lo tenían y solo él ha sido señalado de forma transitoria. No quiere decir que los otros no vayan a seguir los mismos pasos.
Ha querido
constatar que este hombre no contaba con su confianza. Bueno, es un nombramiento previo, procede de la etapa del anterior gobierno, de Mariano Rajoy, nombrado por Mariadores de Cospedal. Después de pensárselo, creo recordar, casi seis meses estuvo dándole vueltas y buscando currículum y haciendo entrevistas hasta que se decidió por el general ahora destituido. Bueno, es muy indicativo de por dónde van los tiros, pero vamos, en defensa hay continuidad. Del hecho de que se mantenga el grueso de los responsables, pues quiere decir que no está disgusto la amistad, salvo con este sonido. Y el gran pendiente, desde luego, es el CNI. ¿Quedará en manos del general que está ahora en la Moncloa o será la jefa de gabinete de doña Margarita la próxima responsable?
Tú lo sabes, Águeda.
No, porque intento no hacer quinielas. Lo que sí es un hecho. Margarita Robles llegó a defensa con un equipo para el CNI, con su jefa de gabinete actual. Sí. Y con civil, experiencia de décadas en la casa, y además con colaboradores y colaboradoras, mujeres, muy importante eso, de Paz Esteban, también para ocupar los principales cargos del CNI. Bueno. Llegó y le dijeron, pues por un misterio insondable, esta figura que sigue proyectando por ahí influencias y demás, Félix San Roldán, tenía que seguir Félix San Roldán, no se podía...
Bueno, tenía que su mandato no se acabó hasta este verano.
Exacto. Bueno, pero...
Podían haberlo destituido.
Pero le faltaba prácticamente menos de un año.
Le quedaban meses y el gobierno estaba...
Así que ahora...
Con alfileres.
Ahora la duda es, sí, como dice Ángel, el Ballesteros, pues ha ganado peso y logra convertirse en el director del CNI, o siguen dejando a Margarita con la idea que tenía... Margarita Robles, perdón, con la idea que tenía, y nombra al equipo que trajo.
Pero la gestión de San Roldán no era para que le cesaran. Yo creo que no hay ningún tipo de tacha. ¿Podría haber algún tipo de discrepancia sobre cómo actuar?
No se enteró dónde estaban las urnas.
Pero
lo dijo él, que no se había enterado.
Pero
hemos fallado.
Pero el tema es por qué.
Porque
no le permitieron, a ver cómo lo digo, sin...
Finamente.
No, y sobre todo sin traicionar...
La fuente.
Porque no le dejaron trabajar como ellos habían planteado.
Ya lo hablaremos en privado, pero no dejar trabajar a CNI, de verdad. O sea, es un fracaso estrepitoso.
Di algo, Yolanda, que veo otra cosa.
Pero más allá de esto, lo importante es que al final el director del CNI se puede jubilar sin haber sido cesado rápidamente.
Claro, lo que ha pasado. No, es que tenía un mandato de cinco años que se acababa en julio.
Claro, sí. pues es
que quiero preguntaros final, como a los oyentes hoy en Onda Madrid, ¿le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress, el Congreso de Móviles? ¿Por qué esta pregunta? Primero, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha propuesto a Madrid.
Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para coger el mobile, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano atraerlo, si van a estar, desde luego, dándole ese trato a la organización. No quepa la menor duda. Nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
¿Por qué venían estas declaraciones? Bueno, sabemos lo que pasó después. El Ayuntamiento de Barcelona descolgó de su web un artículo contra el 5G, pidiendo stop 5G porque dicen que los móviles provocan cáncer. Y esto se suma, hoy la prensa de Barcelona recuerda algunas de las declaraciones o desplantes de la alcaldesa contra el Congreso de Móviles, en concreto unas declaraciones en 2015, diciendo que no era un modelo sostenible y que habría que replantearse lo del Congreso de los Móviles. El año pasado, el desplante al Rey, etcétera, 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 más las informaciones de si los del Mobile estaban buscando otro sitio, por ejemplo, Portugal. La Comunidad de Madrid dice que antes de irse de España, que aquí está Madrid. A ver, ¿os gustaría que llegara a Madrid o qué? ¿Cómo veis todo esto? Yolanda, a ver tú.
me enfada mucho, muy mal. Me parece que es un acto de deslealtad institucional absoluta. Me parece que es una manera de futbolizar la política. Es intentar abrir una guerra entre dos ciudades. Entre dos ciudades, ¿no? Estamos hablando constantemente de que los ciudadanos se despegan de los políticos y luego vemos que un ayuntamiento intenta a una comunidad hacerle la guerra a otro, que además es Cataluña. O sea, que estamos hablando, ¿no?, como de dos rivales, de dos polos opuestos. Realmente me parece vergonzoso que la política entre en ese terreno de la competición. ¿Vosotros os imagináis que cuando Ruiz Gallardón fracasaba y volvía a fracasar y volvía a fracasar tratando de traerse aquí los Juegos Olímpicos, Barcelona hubiera dicho, ay, mirad, chicos, ya lo hacemos nosotros en Barcelona, que tenemos más experiencia y nosotros organizamos aquí los mejores Juegos Olímpicos de la historia? ¿Os imagináis una cosa así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todo el mundo quería que Madrid consiguiera esos Juegos Olímpicos y no fue posible?
La pregunta es si Colau quiere el Mobile o no lo quiere.
Si la cuestión, ya que hablas de fútbol...
No ha abonado el terreno Colau a que pase esto.
Pero más allá de eso, más allá de si Colau ha hecho la mejor gestión posible o la mejor defensa posible del Mobile, eso es una cuestión y eso es un debate. Pero otro debate es la rivalidad. Cuando Isabel Díaz Ayuso llega al poder, además varias personas de esta mesa estábamos en esa toma de posesión, recuerdo que Pablo Casado dijo: el gobierno de Madrid será la punta de lanza contra los gobiernos progresistas. Muy bien, ahora ya sabemos a qué quería decir con será la punta de lanza en contra.
A ver, los demás.
Ya que hablas de futbolizar, lo que hace Ayuso es aprovechar el rebote, es decir, no. Y yo creo que...
Si es de fútbol, es rechace.
Y ya que hablas,
si es de baloncesto, rebote.
Y ya que hablas de futbolizar, me parece muy bien. La competencia entre el Madrid y el Barcelona ha permitido que en España estén los dos clubes de fútbol más potentes del mundo. No me parece mal. Me parece bien porque la señora Colau... No es que no gestione privados.
Estas son instituciones públicas que pagamos todos los
ciudadanos. Colau tiene una manía en general con todo lo que supone desarrollo y progreso, y entre ellos está el Mobile, que le puede hacer un gran daño a Barcelona, sí, pero tiene que ser consciente de ello. Es ella la que pone pegas, es la que no le gusta, que no le gusta nada, es decir, no le gusta el turismo, no le gusta el Mobile porque hay mucho follón, porque contamina. Pues es normal que los demás lo aprovechen. Barcelona o los barceloneses debían sacar otra conclusión, y igual no la persona idónea para que gestione estas cosas, porque lo que se está en juego no sé si va a Madrid o Barcelona, sino se va fuera de Barcelona y de España.
Votado. Es la persona idónea, bueno, porque los ciudadanos lo han considerado.
Con esta fragmentación tenemos que hay gente que dice que los españoles han decidido, es que los catalanes lo quieren, y estamos hablando de porcentaje de votos exiguos hasta para ser oposición, es decir, que es el de los que han votado es el que tiene unos pocos votos más que el siguiente, es decir, que estamos hablando de porcentaje de votos del 20%.
Pero lo que no podemos hacer es
a los barcelones, yo no lo estoy legitimando, porque luego ellos hacen sus enjuagues, pero no nos creamos también, dicen, no, es que me han votado, es que han decidido. No, a Colau lo ha votado ¿cuánto? El 21%. Pues como a otros tres o cuatro candidatos que están por encima.
Pero que nos hemos dado.
Sí, yo lo admito, pero que no se puede hablar en términos luego totalitarios de que representan a todos, porque igual no representan a todos, porque la mayoría de los barceloneses querían otros alcaldes y querían otras gestiones, que luego entre ellos se han puesto de acuerdo para que sea Colau y no lo sea el otro, pero... Estamos ante el hecho objetivo de Colau o a su ayuntamiento. Además, es como tiene esa manía de la propaganda, pues si se lo quedaran en casa, no, es que lo cuelga en su web, que no le gusta el Mobile porque va a traer mucho follón y mucha actividad. Y eso a ella no le gusta. Pues si Madrid aspira alguna vez, que no es la primera, pues claro que puja por ello. ¿Qué preferimos? Que Colau maltrate al Mobile y que el Mobile se acabe en otro país. Claro, eso de entrada. Estamos como con las agencias del medicamento y con otras cosas. Dice, no. Y además, no me vale lo de los juegos.
¿Crees que hubiera hecho lo mismo si ese ayuntamiento fuera del Partido Popular? ¿Crees que hubiera dicho lo mismo?
Seguro.
Mira que lo dudo.
No. Oye, los alcaldes son como son. Es decir, repasemos. Si uno de los pocos políticos independientes que van por libre y que tienen su personalidad... En Málaga, en Barcelona,
en Vigo,
por encima de sus partidos y defendiendo los intereses de sus ayuntamientos, de sus ciudades, por encima de las ideologías de los partidos. Y Paco Vázquez, o sea, te puede recordar a los alcaldes.
El más reciente, Abel Caballero, que más.
Abel Caballero, donde quieras. Yo creo que en este caso, los alcaldes sí tienen.
Una cosa es tener tu personalidad y otra cosa es decir, te voy a robar el Mobile.
Pero vamos, o sea, Gallardo no iba en contra de la comunidad cuando era Gallardo el presidente de la Comunidad de Madrid, que era el alcalde. No le costaba un pelo.
¿Eh? Allá los psicodramas del PP madrileño.
A los psicodramas. No, del Madrid, qué
y del PSOE.
Vamos a ver. Se lo quiere quitar a Barcelona, no a París. Que se nos llena la boca con las Españas, ¿eh? Y luego. Parece que estamos tratando con la pérfida Albión o con el invasor francés. O sea, que es Barcelona, que es España. Lo digo porque no nos cansamos de oír en algunos repetir eso y luego cuando llega la hora de la verdad parece que estamos tratando con el enemigo.
Y que tienen contrato hasta el 23, ¿eh?
Que tienen contrato hasta el 23. A ver, es que...
Tienen que renovarlo ahora. Yo insisto, es que la renovación de 5 años hasta el 28.
En que es la alcaldesa de los barceloneses. Y es lo que han decidido ellos. Sea por más o por menos. Y que luego... voy a decir una cosa muy transgresora.
Pero te has repasado las cosas.
Que hay quien tiene otras prioridades y quien piensa que el medio ambiente y la sostenibilidad debe ser una de las principales tesis, argumentos, políticas de su gobierno. Y resulta que le han votado los barceloneses. Y que, oye, a lo mejor se lleva el mobile de allí por cuestiones ecológicas y fracasa estrepitosamente en las siguientes elecciones porque se dan cuenta que la pérdida de ingresos es tan brutal que no compensa con otras políticas pues verdes o como la quieras llamar.
Sus declaraciones contra el mobile son anteriores a las elecciones y ha vuelto a ser alcaldesa, ¿eh?
Por ejemplo, luego...
Con el voto de otros partidos en el ayuntamiento.
El mobile debe decirle a Ayuso unas cosas en privado que no le dice a Colau o a los demás en público porque dice que está encantado con Barcelona. Yo de verdad que creo que los problemas del mobile, a la gente que venga del mobile aquí, ha sido cuando se han encontrado la huelga del sector. España tenía un problema increíble con la implantación, no solo en Barcelona, sino también en Madrid, de los VTC. Y
la tensión política hace 2 años tampoco...
Sí, pero fíjate que yo creo que eso... No, los peores episodios en la calle no se vivieron en coincidencia con el mobile. Los peores episodios en la calle se vivieron en otro momento y hemos estado hablando en el CIS qué consecuencias tuvieron electoralmente, ¿no?
Octubre pasado.
Entonces, yo estoy encantado que el mobile venga a Madrid porque es mi ciudad, porque la quiero, porque necesita un montón de impulsos económicos. Pero que está claro que también estoy de acuerdo con lo que dice Colau en cuanto a cuestiones de sostenibilidad y otras, y es legítimo perfectamente.
Pues pueden seguir votando ustedes qué le parece que el mobile viniera a Madrid, que le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress. Puede votar y dar su opinión en ondamadrid.es, como hemos hecho aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid, que vamos a ir recogiendo en un momento. ¿Tienes algo que decir del 5G? Pues tú eres partidario del 5G, tú que eres autónomo, Javier.
Yo soy partidario.
Tú eres partidario de todo.
De las tecnologías que nos faciliten el trabajo.
Sí.
Y de que el mobile venga a Madrid, sin
también,
duda.
También, exactamente. Pues
están tardando.
5G y diésel, ¿eh?
Están tardando en venir a Madrid.
Y contra el carril bici de los bulevares. La que liaste el otro día aquí con la señora Villacís. Luego ha habido un debate en el Twitter de Onda Madrid a raíz de lo del carril bici, la que has liado, Javier. Sí, es que no, eres trending topic, casi.
Totalmente.
Espérate un momento.
Modendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle y a partir de las... la una, digo de las, singular, la una. Es que dicen las una, no, la una. La una y tres minutos, el partido de la una, José María del Toro. ¿Cómo llevas el día de San Antón?
Buenos ¿Qué tal? Días. Buenos días,
¿cómo
Juan
lo llevas?
Pablo. Bueno, no tengo mascota, pero bien, sobre todo porque es viernes.
O sea, tú no celebras nada hoy el día de San Antón, ¿no?
No, no, no especialmente. Bueno, es San Viernes, ¿no? Que siempre es interesante.
Es muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, tú dirás.
Bueno, pues está claro que hoy el protagonista indiscutible del día es un madrileño de 57 años que se llama Carlos Sainz. Me hace gracia cuando se habla de Carlos Sainz como aquel deportista que tuvo muy mala suerte. Todo ¿Qué? Por aquello del trata de arrancarlo Carlos por Dios, esa leyenda negra que le persigue de algún modo. Un tipo que ha sido bicampeón del mundo de rallies y desde hoy tricampeón del Dakar. Que no conozco a muchos deportistas que tengan ese palmarés, ciertamente, no. ¿Eh? Y que tengan las ganas, el fuego interior que le permita seguir compitiendo en medio del desierto, mal durmiendo, esforzándose en una prueba realmente muy dura, como ha sido la de este año, con 57 años, ¿eh? Con 57 años y después de haberlo ganado todo. Fíjate que él ganó su primer Dakar en 2010 con Peugeot, ganó el segundo en 2018 con Volkswagen y ahora gana el tercero en 2020 con Mini. Eso quiere decir que lo ha ganado en tres oportunidades con tres coches diferentes.
Le pongan lo que le pongan.
Y efectivamente, pues mostrando el gran nivel que ha tenido y con rivales de primer Oye, nivel, como este año Alatilla o Peter Hansel, por ejemplo.
Con 57 años, un chaval, es como si yo lo hiciera también.
Igual, exactamente.
Pues sí.
Vamos, hay que...
Fíjate, Javier.
Fíjate.
Vamos, vamos, te digo. Javier coge la carretera de Castilla, vamos, ya te digo.
Con el 10.
No, pero es muy importante, porque además de la repercusión que tiene el Dakar, pues yo creo que lo gane un español y Carlos Sainz. Sobre todo teniendo en cuenta su trayectoria, yo creo que es una estupenda noticia.
Por cierto, en esos tiempos que corren, conviene recordar que su piloto es catalán, ¿eh? Lucas Cruz, con el que ya ganó en 2010, y que llevan muchos años de una convivencia absolutamente armoniosa y pacífica, tanto dentro como fuera del campo.
De si el Mobile Barcelona-Madrid me iba por las dunas,
por ejemplo,
dos, la
por ejemplo.
En el coche, que hay que hablar en el coche.
Fernando Alonso regular, ¿no?
Bueno, para mí muy bien, sinceramente, sí, porque alguien que no ha corrido jamás una prueba de esta peculiaridad tan dura como la de este año, solo acabarlo ya es un mérito. Y hoy, por ejemplo, ha estado cerca en las primeras posiciones de la etapa. Y además se ha adaptado bien. Es que ganar a la primera el Dakar no lo ha hecho nadie. Eso es imposible. Es
Oye,
imposible.
Las tres vueltas de campana que dio hace
sí,
dos días.
Sí, sí.
¿Qué
sí, pero viste que dio las tres vueltas de campana y siguió a continuación.
Sí, sí, sí. Cayó por la duna dando vueltas de campana, el coche se quedó y siguió andando.
Sí, sí, sí. Aun con el parabrisas roto. Y ha pasado pruebas importantes, como este día que perdió. Tuvo un día negro, aquel día que se le rompió porque con el polvo prácticamente tenían cero visibilidad, se toparon con una piedra, rompieron un neumático y tuvieron que arreglarlo él y su copiloto porque no tenían asistencia mecánica y perdieron dos horas y pico solo ese día, que ha sido el día más inoportuno que tuvieron, pero han estado en la pelea. Además se ve que lo ha disfrutado, realmente que lo ha disfrutado. Y ya veremos si... Yo estoy convencido que va a volver a la Fórmula 1, pero mira, está claro que a él le gustan otro tipo de retos. Es el campeón del mundo de resistencia, ha sido campeón del mundo de Fórmula 1 y pues ha tenido esta experiencia. Y seguramente si lo corriera más veces y tiene un coche ganador, yo creo que podría acabar ganándolo, ¿eh? Así que me parece también destacable lo que ha hecho Fernando Alonso en esta oportunidad. Bueno, y al margen de los coches y de la victoria de Carlos Sainz, que es sin duda el asunto más importante del día, pues tenemos ya la Liga a la vuelta de la esquina. Hoy, de hecho, tenemos derbi a las 9 de la noche en Butarque, el Leganés-Getafe, que ofreceremos aquí en directo en Onda Madrid. Llega, además, con una excelente armonía entre los dos técnicos en las ruedas de prensa previas al partido. Va a estar absolutamente lleno el estadio, 12.500 espectadores, un tifo espectacular antes del comienzo del encuentro, así que hablaremos de ese partido. Y también mañana ya empieza la traca en la parte de arriba. El Real Madrid recibe al Sevilla, partido complicado, 4 de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu.
Vuelve Lopetegui,
efectivamente, al Bernabéu. Seguro que le da una motivación especial. Recordemos que allí fue donde empezó a asomar la patita el nuevo Real Madrid de Zidane, en aquel partido en el Pizjuán, con la victoria 0-1, con gol de Benzema, donde el Real Madrid hizo un partido realmente serio en defensa. Por cierto, también vuelve Reguilón, no hay cláusula del miedo, así que el lateral izquierdo cedido en el Sevilla va a ser titular en el día de mañana, y el Sevilla, que está empatado con el Atlético de Madrid a 35 puntos, así que en este caso los rojiblancos ¿Estáis encantados de que gane mañana el Madrid o no?
Y hacía falta...
Jamás, ¿no? Directamente. Aunque te perjudique en la clasificación.
Es lo primero.
No es un resultado idóneo ese para nosotros. Bueno,
Pedro, oye...
Bueno, dirás que estás peleando por la Liga y le restas 3 al Madrid, así que tienes argumento.
Ah, es correcto.
En este Pedro caso también es así. Pedro ha desayunado tigre hoy, pero bueno. Oye,
digo dentro.
Al Sevilla le hacía tanta falta el jugador que se ha llevado del Leganés y que al Leganés sí le hacía mucha falta en el SIN, porque yo creo que podían haber esperado.
20 kilos, tú. ¿Eh?
Bueno, ellos han soltado... Ellos tienen un problema de gol. Eso es una evidencia.
Totalmente.
Ficharon a Luke de Jong.
Eso me suena.
Que no está haciendo goles, efectivamente. Han vendido a Dabur, al israelí. Han vendido a Chicharito, que se ha ido a la Liga de Estados Unidos.
Pues Chicharito, vamos, va de contrato en contrato pegando unos leñazos, Chicharito.
Quiero ser el representante.
Vamos, yo también, de Chicharito. Va de contrato en contrato, parece Mourinho.
Y necesitaba un goleador. Otra cosa es si lo que han fichado es un goleador.
Amigo.
Porque en Nesiri la temporada pasada hizo 11 goles en toda la temporada en el Leganés. Obviamente no es lo mismo el Leganés que el Sevilla, también es verdad. Y este año llevaba 4 goles. Es un futbolista de gran potencial porque tiene 22 años, pero que tampoco tiene grandes registros goleadores. Zurdo, gran zancada, muy potente, pero ya estuvo en el Málaga, lo conocían anteriormente. El Leganés lo compró por 5 millones, lo vende por 20. La plusvalía es importante. Lo que pasa es que el Leganés ahora solo tiene 15 días para buscar un sustituto y vamos a ver qué es lo que encuentra en este estrecho mercado invernal.
Más.
Veremos. El Atlético de Madrid, por su parte, juega frente al Eibar mañana a partir de las 9 en punto de la noche. Me preguntaba Pedro por Cavani, pues de momento esperando a ver qué dice el dueño del Paris Saint-Germain, que es el que tiene la clave del asunto.
Porque él quiere venir.
Él quiere venir.
No me extraña.
Él está como loco por venir. Primero porque allí no juega ahora. Desde que llegó Icardi está jugando muy poco. Y segundo porque le apetece el reto del Atlético. Pero el Paris Saint-Germain, sabes que el dinero lo tiene por castigo y le da igual si le dan 15 o 25. Por ahí no va a pasar el asunto.
Que otra si le dan cosa, cero, o sea, que le da lo mismo.
Claro, otra cosa es que el jugador, que es un futbolista muy querido allí, muy profesional, que ha marcado casi 200 goles con la camiseta del Paris Saint-Germain, pues al final, en premio al rendimiento que ha dado estos años, le acaben dejando salir. El miedo que tienen, ¿cuál es? Que se lesione Icardi y se queden sin delantero centro en la parte importante de la temporada, porque llega la Champions. Y no nos olvidemos, el Paris Saint-Germain la liga la gana de calle. Prácticamente todos los años. Es la Champions la que mide a los entrenadores. Emery se marchó por eso y Tuchel está en la misma situación. Así que así viene hoy el partido de la una, con Sainz y con la Liga como asuntos centrales.
Pues te escuchamos a partir de la 1:03, José María del Toro. Gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Y gracias, Yolanda Mármol. Hasta la próxima.
Buen fin de semana.
Adiós, Pedro Águeda.
Hasta la próxima.
Adiós, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Ahí, Fernández Arribas.
Buen fin de para todos.
Vamos a ir dando los buenos días a quien corresponda en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra Mickey herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
¿Viene la nieve o los jabalíes?
Bueno, los jabalíes ya están por ahí. Ya sabemos que en algunos municipios madrileños, cuidado, que son peligrosos.
Cuidado con los jabalíes.
Son peligrosos porque, bueno, ya
ojo,
sabes.
Ojo al jabalí.
Total, y en cuanto a la nieve, también va a ir llegando. Bueno,
¿ah, sí?
Sí, tenemos un invierno de verdad.
Venga. Desarrolla la idea.
Vamos con ello. Mira, hoy de momento tenemos una jornada de transición a la espera de lo que va a llegar el sábado. Mañana sábado, precipitaciones, cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Uh-huh. Mañana no es el día peligroso, por llamarlo de alguna manera. Y las temperaturas hacia abajo volverán a ir perdiendo grados de día y de noche. Vamos con el domingo porque se puede complicar la situación atmosférica. Si la precipitación cae en la Comunidad de Madrid, esa precipitación podría convertirse en nieve ya por la tarde-noche,
sí,
en una cota que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que podría bajar hasta los 500 metros de altitud. Pero, como os estaba contando antes, tiene que caer precipitación.
¿Tiene que llover?
Y tiene que haber una temperatura idónea.
¿Y tiene la pinta de que va a ser así?
Sobre todo por el Mediterráneo, sí que vamos a hablar a partir del fin de semana de nieve en algunos puntos del Mediterráneo.
¿Ah, sí?
Inusuales, porque la borrasca llega por ahí con mucha humedad y cuando llegan por esa parte de España, si llegan a Madrid es cuando, cuidado, que podemos ver nieve en algunos puntos.
Ojo al mano.
Ojo al mano. Bueno, total, temperaturas más bajas de cara a los próximos días. Viento, van a ser días de mucho viento, especialmente el domingo, mucho cuidado, viento frío de componente norte que, como decimos, va a provocar también que las temperaturas se resientan tanto de día como de noche. Así que va a ser un fin de semana de estos que ya huele a invierno, invernal, invernal.
Te seguimos en Telemadrid como cada día con
más
interés. En la miña,
a ver si
adiós.
Cambian los modelos, adiós.
Hola, Lidl del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal? Dotu, encantado, ya te marchas a tu casa a
encantado
disfrutar
de saludarte,
del fin de semana.
Que llegas hasta la una en Onda, sí, Madrid contando toda la actualidad.
Muy bien.
Que tengas un buen programa.
Muchas gracias.
Llegamos a las 10 de la mañana, enseguida en Onda Madrid Noticias. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, adiós.